Herrera en COPE.
Estar informado.
Iniciamos nuestro paseo por el mundo. En primer lugar, como siempre, nos vamos con el hombre que no duerme, el hombre que no se curaba con supositorios, que es Juan Fierro en Washington. Buenos días, Juan. Buenas noches.
Buenos días, buenas noches, querido Carlos.
Bien, vamos a ver en Estados Unidos. Pero, hombre, ha habido algunos buenos datos en las últimas semanas, prosigue la vacunación, pero se alerta de un posible repunte del virus.
Sí, las autoridades advierten de un estancamiento en la mejora. Llevábamos 2-3 semanas hablando de caídas importantes de un 20% en el número de casos, de hospitalizaciones, incluso en el número de muertos. Pero la última semana, en los últimos 7 días, por ejemplo, el número de casos ha subido en un 2,1%. Estamos hablando de 70.000 casos al día. El número de muertes ha vuelto a subir un 2,4%, 2.000 muertes diarias de media. Y las hospitalizaciones, afortunadamente, siguen bajando un 10% de media ahora mismo, y por eso las autoridades advierten de que quizás a mediados finales de este mes podamos estar viendo, bueno, un repunte de la enfermedad en los Estados Unidos. Además, Carlos, fíjate que hay dos estados, que son Texas y Missouri, que a partir de la próxima semana se ha acabado el tema de la mascarilla. Ya no va a ser obligatoria el uso de la mascarilla, y además todos los comercios, bares, restaurantes, tiendas van a volver a abrir al 100% de su capacidad. Y las autoridades sanitarias están muy preocupadas por eso, porque puede haber un repunte, pese a que los datos de vacunación son muy buenos. En Estados Unidos tenemos ya 3 vacunas, la última que ya se está administrando, la de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, no hay que conservarla en frío, se va a poder repartir muy bien. De hecho, se está repartiendo, y además el presidente Biden apuntaba ayer que en vez de a finales de julio, va a ser a finales del mes de mayo, cuando todo aquel estadounidense que quiera vacunarse se pueda vacunar. Es decir, que para finales del mes de mayo va a haber vacunas para todos los adultos que quieran vacunarse en los Estados Unidos, cuando antes estaba previsto que fuera para finales del mes de julio. Además, el presidente va a poner en práctica un plan para que durante todo este mes de marzo se vacune a todos los profesores y a todo el personal escolar, para que puedan abrir definitivamente todos los colegios. Así pues, tenemos esta semana una mezcla de buenas y de malas noticias, ¿no? Entre esas advertencias de las autoridades sanitarias, y luego la posibilidad de que el tema de las vacunaciones vaya mucho más rápido de lo normal. Ahora mismo están vacunando a 1,7 millones de personas cada día, pero esa cifra va subiendo prácticamente día a día.
Bueno, y Donald Trump y su esposa, después de pasar el coronavirus, creo que se vacunaron, ¿no?
Se vacunaron en el secreto, porque no se hizo público. Se conocía antes de ayer que se habían vacunado a principios del mes de enero, y lo hicieron en secreto, así como vimos a muchas autoridades hacer la vacunación en directo, con cámaras de televisión, todo el mundo pendiente. Pues ellos lo hicieron en secreto en la Casa Blanca y no se supo hasta hace 48 horas.
Bueno, eso que se llevan. Ahora, fíjense ustedes, de un país de más de 300 millones de personas, en mayo todos los adultos pueden estar vacunados. 300 millones de personas. Que tome nota la Unión Europea. Me alegro de saludarte, Juan. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Vamos a ver cómo está la cosa en Bruselas, que me parece a mí que la semana pasada tenían esperanzas de desconfinar, pero ese desconfinamiento no llega. Consejero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
O sea, que no, que jarro de agua fría, ¿no?
Jarro de agua fría, totalmente. Además, se pone de manifiesto ya, Carlos, entre la población, la fatiga, el cansancio, la apatía, en definitiva, que está generando el coronavirus, porque, como decías, había muchas esperanzas depositadas en el Consejo Nacional de Seguridad, que se celebró este pasado viernes, pero finalmente el primer ministro salió en rueda de prensa y dijo que no tenía nada que anunciar. Muchos se preguntaron incluso cuál era la razón por la que había salido el primer ministro. Había pues ciertas esperanzas de que al menos se empezaran a relajar un poco las medidas tan restrictivas que nos llevan acompañando aquí desde hace 4 meses, pero en principio, por ahora, la situación se va a quedar como está. Pero, Carlos, hay un gran debate ahora mismo en Bélgica y el debate es el siguiente. La gran pregunta es, ¿cómo puede ser que en países como España, sí que es verdad que dependiendo de la población y de la comunidad autónoma, han tenido medidas menos restrictivas en muchos casos y en muchas ciudades con la hostelería y los gimnasios abiertos, con toques de queda quizá más tarde de las 10 de la noche, ahora mismo hay una incidencia inferior a la que hay en Bélgica con todo absolutamente cerrado? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en este país que con todo cerrado y con un toque de queda a las 10 de la noche, ahora mismo la incidencia del virus y de los contagios está por encima de los 200 por cada 100.000 habitantes? Y es un gran debate y la respuesta la están dando los especialistas. Y vuelven a decir lo mismo que decían en los últimos días. Si hay medidas tan restrictivas durante tanto tiempo, llega un momento en el que la fatiga de los ciudadanos provoca que rápidamente empiecen a saltarse estas medidas restrictivas. Y para que te hagas una idea, Carlos, no te voy a decir que Bélgica ahora mismo sea un choteo, porque tampoco hay mucho margen, pero sí que es verdad que lo más normal es ver a la gente aglutinada en los parques, las fiestas y comidas en casas de particulares, es decir, saltándose ya todas las medidas porque hay mucho cansancio que arrastran desde hace meses.
Claro. El toque de queda sigue a las 10, ¿no?
Sigue a las 10 de la noche. En algunas zonas flamencas lo han aumentado hasta las 12 de la noche, pero sí que es verdad que cuando tú coges, Carlos, el mapa de Bélgica, son 11 millones de habitantes, la zona flamenca son 5 y la zona de Bruselas y la región valona son 6 millones. Y ahora mismo, bueno, pues esta mitad de la población ahora mismo sigue con el toque de queda a las 10 de la noche y, por cierto, con multas importantes que superan los 200 euros si te pillan por la calle más tarde de las 10.
Eso es lo que pasa en Bruselas. Gracias, Conce.
Un abrazo. Fuerte, Carlos.
Vamos a ver en Francia porque parece que en Francia el gobierno estudia seriamente confinar la región parisina el fin de semana. ¿Qué tal, Asunción Serena? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
O sea pues, que hoy toman la decisión.
Sí, en principio están ahora reunidos, como todos los miércoles, ese Consejo de Defensa Sanitaria, está presidido por Emmanuel Macron, y están decidiendo a ver si toman esa medida. Ya sabes que el pasado fin de semana ya la tomaron en Dunkerque y en Niza, que donde el índice de contagios era excesivamente elevado, además en relación a todo el país, pero desde el principio de la semana ya están bajo vigilancia 20 departamentos, entre los que están toda la región parisina, para ver qué nuevas medidas restrictivas pueden tomarse para detener esa aceleración de los contagios, sobre todo de las nuevas variantes. Entonces, pues eso es lo que más parece que se aproxima de las medidas que puedan tomar, el confinar toda la región parisina y quizás otros departamentos durante el fin de semana. Pero bueno, están mirándolo mucho porque tiene buen efecto sobre el virus, pero sobre la moral de la gente, pues la verdad es que bastante malos. Y bueno, pues el último balance publicado por Sanidad Pública de Francia pues habla de 417 fallecidos, contando con los que han fallecido en las residencias de ancianos, que eso se cuentan cada 3 o 4 días, y el número de nuevos casos es de 22.857, que representa pues un 7% del total de test que se han realizado en las últimas 24 horas. Y luego, por un lado, ha aumentado el número de personas que están en reanimación, pero, sin embargo, ha descendido el número de hospitalizaciones. O sea que, como veis, pues hay unos elementos que indican que hay que ser más restrictivos, otros que admiten tener cierta esperanza, ¿no? Claro. Y ahí está el primer ministro Jean Castex, que dice que las semanas que van a venir, que van a ser difíciles de todas formas. Es lo mismo que dijo el otro día Emmanuel Macron, aunque una cosa curiosa es que hablan de cuatro a seis semanas. Y ayer, por ejemplo, había una especialista de epidemiología, Catherine Hill, que decía que de dónde se han sacado esa cifra, del sombrero, porque en realidad nadie sabe, ¿no? Porque qué va a pasar con las variantes. Así que digamos que el ciudadano está un poco confuso.
Y por cierto, ¿hay contraataque mediático de Sarkozy después de la condena a 3 años de prisión?
Sí, por supuesto que hay ataque mediático. Ya ha concedido una entrevista a Le Figaro, que salió ya anoche, pero bueno, es publicada en el periódico de hoy, y esta noche ya está previsto que intervenga en el informativo de más audiencia de televisión, en TF1, y pues para reclamar su inocencia. Y en la entrevista del Figaro, por ejemplo, dice que él no puede aceptar que le condenen por algo que no ha hecho, que está dispuesto ahí a plantear batalla a largo plazo, incluso hasta ir al Tribunal de Derechos Humanos si hace falta, y que bueno, que para él es un sufrimiento llegar hasta ahí, porque sería condenar a Francia, que su propio país se ha condenado, pues que es una cosa muy dura, pero él está seguro de que tiene la razón y que se la van a dar. Así que ya veremos a ver en qué queda esto, porque tiene para largo. Ahora el 19 de marzo creo que es, tiene otro nuevo juicio, porque no, no creáis que es el
único. Sí, no se acaba con este.
No, por cierto, uno de sus sucesores al frente del partido, ¿sabes cómo se llamaba?
¿Cómo?
Jean-François Copé.
Jean-François Copé, si podría ser. Ah, claro, mira qué bien.
Bueno,
oye, pues ya está.
Y se fue a Nagui, y se fue a Nagui, ¿no?
Y acá no, Copé.
A trabajar.
Qué bonito, Copé.
Este es el alcalde de Mo ahora, es el alcalde de Mo.
Bueno, pues mira, eso tomamos nota, que vaya ganando. Que vaya ganando. Gracias, un beso muy fuerte, Asunción. Estamos en Alemania con Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, en Alemania hoy hay reunión de Merkel y presidentes regionales para ver si revisan las restricciones, ¿no?
Sí, sí. Empieza a las 2 de la tarde y va a ser tensa y seguramente larga, porque van con posiciones muy, muy enfrentadas. Merkel quiere que continúe todo el cierre hasta el 8 de marzo mínimo, y los presidentes de los Bundesländer están tirando a favor de restricciones. Hay un concepto también, quieren introducir una especie de freno de emergencia, un mecanismo muy rápido que sirva para revertir la desescalada en cuanto a la incidencia suba, pero los presidentes de los Bundesländer dicen que aquí ya no se puede actuar solamente por la dictadura de la incidencia, ¿no? Que hay que tener muchos más factores en cuenta. Y nosotros todos esperando que abran. Desde este lunes están abiertas las peluquerías, que es el primer alivio de luto que tenemos en el confinamiento, y ha sido pues un acontecimiento. Lo que pasa es que también nos hemos puesto en contacto con la realidad durísima de consecuencias de este cierre. Es que muchas peluquerías ya no han reabierto. Cuando has ido por las del barrio a pedir cita, que por otra parte es misión imposible, pues te encuentras que muchas sencillamente ya no abren, por las causas que sean. También ha habido bastante peluquería en negro estos meses, y a lo mejor pues a muchos les conviene cerrar la puerta y seguir así, no lo sé. Y bueno, y la última hora es que el ministro de Sanidad, Jens Spahn, ha dicho que espera que en unos días la Comisión Permanente de Vacunas modifique su recomendación sobre la vacuna de AstraZeneca, que en Alemania está recomendada solo para menores de 65 años. Bueno, pues se va a ampliar, y ese millón de dosis de vacuna de AstraZeneca, pues que están ahora mismo almacenadas en estanterías, van a tener salida, y con esto y la de Johnson & Johnson se espera que en las próximas semanas ya pues se agilice bastante la vacunación.
Ahora, la idea, pues si gana Merkel, que casi siempre gana Merkel, ¿todo cerrado, seguirá todo cerrado en Alemania?
Pues todo cerrado es toda la gastronomía, todo el ocio, la cultura, el deporte y el comercio, excepto supermercados, telefonía, farmacias, lo que se considera de primerísima necesidad. El resto sigue todo cerrado, y aquí seguimos superviviendo de aquella manera.
Bueno, sobreviviendo o sobremuriendo, como decía un amigo mío.
Ya, sí,
aquí está, me dice, ¿cómo estás? Sobremuriendo. Bueno, Rosalía, grandes abrazos, hasta la próxima.
Hasta pronto.
Tengo un mensaje de Línea Directa.
Sí, y desde luego, escuchando lo que sucede en todas partes, sabemos que vivimos momentos únicos. Y muchas personas, sobre todo, y lo hemos escuchado, los que tienen un negocio necesitan ayuda. Eso lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra y ha creado una gran medida. A ver, si tuvieras que cerrar tu negocio, que deseamos que no, por supuesto, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Ya estamos en el Reino Unido. Paloma García Bejero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Está a punto de ponerse ya la segunda dosis, ¿eh?
Casi.
Me queda poquito.
La primera
ya.
Ni duele, así te lo digo.
Va, qué bien.
No te
bueno,
enteras.
Ya el Reino Unido ha superado de largo 20 millones de vacunados. Creo que hay gente que se resiste todavía, ¿no?
Bueno, es que han encontrado una bolsa de 200.000 sanitarios que lo han rechazado. No se especifica si son médicos, enfermeros, celadores, pero todos ellos tienen contacto directo con pacientes. Pues bien, plan radical del gobierno para obligarles, al menos a los del NHS, que es la sanidad pública, a ponerse la vacuna, sí o sí. La pregunta es, ¿qué pasa con los cuidadores de las residencias, que son casi todos empleados privados o subcontratados? Pero hay una campaña absoluta en la que has visto que la mismísima reina ha intervenido para que se vacune todo el mundo. Lo crean o no, les dé miedo, teorías de la conspiración o no. Y mientras tanto, lo que sigue a la desesperada es la búsqueda del brasileño misterioso. Ya sabéis que aquí han entrado 6 personas con variantes descontroladas y hay un tipo o tipa que entró sin rellenar bien el formulario. Y ese test ha revelado que tiene la temida variante que hasta ahora esquiva las vacunas. Así que llevamos media semana buscando a esta persona. Se ha llegado a acotar ahora mismo en 379 casas del sureste del país y la caza del zorrito continúa, pero es el drama nacional. Como se nos escape este, volvemos a empezar de cero.
Bueno, es lo que pasa en el Reino Unido, donde hoy se puede producir la muerte política de Nicola Sturgeon, el líder del independentismo, la líder del independentismo escocés. ¿Y eso por qué? Muy rápido.
Está
muy rápido.
Declarando en estos momentos, es la comparecencia más esperada de las últimas horas. Pues es un caso bastante complicado, pero en pocas palabras se han devorado a sí mismos. El precedente líder, Alex Salmond, acusado de una serie de acosos, ella alentando estas acusaciones y ahora ni más ni menos que se ha descubierto que había mentiras. Así que ella se está defendiendo ante el tribunal, le están pidiendo la dimisión y si no la entrega voluntariamente tendrá que cesar. Pero esto de cara a las elecciones del año que viene es no solo la muerte política de Nicola Sturgeon, cuestionada por primera vez en su propio partido, sino el fin de esta aventura del independentismo escocés, o al menos de esta parte de la aventura que estaba ya a unos niveles altísimos, ¿sabes? Casi más del 60% apoyando un nuevo referéndum de independencia y creándole una buena piedra en el zapato a Boris Johnson. Así que vemos caer a la que iba a ser la gran sucesora europea, casi de Angela Merkel en cuanto a referencia. Es un día bastante, bastante impactante. Insisto, independentismo escocés devorándose entre sí mismos, pero veremos cómo sigue este culebrón.
Paloma, hasta la semana que viene.
A vosotros.
Abrazos en Italia, Eva Fernández.
Hola, Carlos, buenos
hola,
días.
Hola, querida Eva, ¿estás en Italia? ¿Te vas a Irak? ¿Cuándo te vas a Irak?
Nos vamos el viernes y ya está todo prácticamente preparado. El Papa hace escasamente un cuarto de hora acaba de decir que él va a Irak sí o sí, pase lo que pase, porque evidentemente las circunstancias de plena pandemia, la seguridad, hay algunas voces que han surgido por ahí en torno a la conveniencia, y el Papa pues lo explica muy fácil. Juan Pablo II quiso ir hace años, era su deseo, no pudo ir y a este pueblo mártir no se le puede defraudar. O sea que ahí vamos. Es decirte que los compañeros norteamericanos van a ir con casco y con chaleco antibalas. Los españoles vamos a cuerpo gentil porque es que somos así de lanzados, pero bueno, las medidas de seguridad van a ser grandes, pero también está todo muy controlado. El Papa por primera vez le vamos a ver en un coche preparado antibalas, seguramente. No está confirmado, pero por razones de seguridad no veremos al Papa en un papamóvil, solamente probablemente cuando esté en un estadio donde celebrará en Erbil una misa. Dentro del estadio es cuando probablemente el Papa parte lo recorrerá en papamóvil, pero se van a evitar las aglomeraciones. Por lo tanto, no, va a ser un viaje muy interesante, Carlos, y ellos se lo merecen.
¿Y en Italia cómo están las cosas?
Regular, después, ¿no?, de esto, rapidísimamente, pues fíjate, nos encontramos a las puertas de una tercera ola. Llevamos semanas manteniéndonos en 12.000 nuevos casos y hace unos días hemos pasado a 17.000. O sea que tenemos cierta preocupación, por eso el gobierno ha decidido cerrar los colegios en aquellas zonas rojas, pero casi lo más interesante es que el nuevo presidente, o sea, Mario Draghi, no se anda por las ramas y ha puesto a un militar al frente de la emergencia. O sea, vosotros imaginaros que en España os quitan a Fernando Simón y ponen a cambio a un militar, a un comandante. Entonces, pues esto es lo que nos ha pasado en Italia.
Bueno, desde luego en España iría 27.000 veces mejor.
Bueno, es que no lo dudes, es que es experto en logística. Imagínate cómo nos va a poner aquí en orden y en fila para arreglar lo de las vacunas, que es lo que más preocupa en estos momentos. O sea, que ya os contaré cómo le van las andanzas a este coronel, Carlos.
Bueno, esperemos que vaya bien la cosa en Italia, porque viendo cómo va toda Europa, pues en fin, sí, en España las cosas están bastante... Ahora hablamos de eso. Gracias, Eva, buen viaje.
Gracias, hasta pronto.
En Portugal está Begoña Íñiguez. Portugal está en proceso de mejoría espectacular. ¿Podemos decir eso, Begoña? Buenos días.
Claro que sí, Carlos. Muy buenos días. Qué alegría poderos decir que las cosas empiezan a ir por aquí pues bien, realmente. Hemos cumplido precisamente, Carlos, estos días el primer aniversario de la llegada de aquí, del COVID. Se han infectado ya casi, fijaros, el 8% de la población portuguesa, más de 800.000 personas, y han fallecido en Portugal 16.389. Pero lo importante es que las últimas 24 horas se han detectado tan solo, si lo comparamos, claro, con los datos de finales de enero, 691 positivos, han fallecido 38 personas, y lo más importante es que están bajando considerablemente, y esto está dando mucha esperanza, los internados, la ocupación en las UCIs, aunque siguen todavía rondando el 40% de ocupación. Y cuando yo oí a Paloma en Londres decir que en el Reino Unido la cantidad de gente que se han vacunado, pues imaginaros, para que os hagáis una idea, aquí el objetivo es que a finales de la próxima semana se hayan puesto ya 1 millón de dosis de la vacuna, no es que se hayan vacunado 1 millón de personas, por lo tanto vamos en torno al 4% más o menos de vacunación. Y hasta el día 11, Carlos, no vamos a conocer cuál es el plan de desconfinamiento. Aquí seguimos también, como en Alemania, pues todo con mucho cuidado, con mucha cautela, todo cerrado y presionando muchísimo los sindicatos de enseñanza para que abran los colegios por lo menos antes de Semana Santa. ¿Y qué os puedo decir? Pues que aquí todo el mundo está harto, cansancio, hartazgo de estar tanto tiempo encerrados, y el pasado fin de semana lo pude comprobar personalmente, todo el mundo se lanzó a la calle. Es decir, hay estadísticas que dicen que más de 6 millones de portugueses, de 10, salieron a la calle. Es decir, las personas ya no pueden más. Entonces, a ver qué pasa de aquí a unas semanas, porque llevamos ya, pues vamos camino del mes y medio de confinamiento. No, más de mes y medio confinados, es mucho tiempo ya.
Bueno, que todo sea para bien. Nos conviene mucho que Portugal, que está aquí al lado, esté estupendo. Gracias, Begoña. Fuerte
a
abrazo.
Vosotros, un beso.
Bueno, fijaos, es que
somos
ahora
los mismo, mejores, ahora sí, mismo, exacto, los que mejor posicionan.
Sí. Pero ¿cómo, decir, cómo fluctúa dudas, esto? ¿Eh?
Fluctúa
es
de una manera. Además, sí, oye, que sí, no hay explicaciones. Mira, sí, yo, el caso de Extremadura es impresionante. Muy claro. Extremadura estaba bien, razonablemente bien. Se puso fatal.
Fatal.
Puso es tremendo increíble. Extremadura. Y ahora se tomaron medidas. Y Extremadura está ahora por debajo de 50.
Y los países europeos no te quieren ni contar la variación, ¿eh? Ahora, yo estoy seguro que nosotros tenemos una baza guardada, y no estoy de broma, que es el calor. Es que el calor está ya aquí, ya mismo, en junio.
No estoy tan de acuerdo en que el calor acabe con el
hombre,
virus.
Mira el año pasado. No,
no es que acabe. No es que acabe.
No, pero lo adormece, si quieres, llámalo como quieras. Es decir, pero no se dan los mismos casos, de contagio, ni mucho menos. Mira el año pasado, ¿eh?
Sí, pero el año pasado, ten en cuenta que al final de agosto y septiembre subieron muchísimo los contagios. Sí, haciendo un calor impresionante.
Pero significaría que en país de calor,
claro,
pues en países africanos países no árabes, había virus. Sí, países africanos que están...
Tienen muchas, sí.
Sí. Que están como están. Es que, lo del calor, sí. Hombre, no, vamos a ver, el calor, ¿qué es lo que hace? Pues las que micropartículas que salen de la boca o de la nariz las funde.
Se evaporan.
Claro. Se evaporan antes.
Que y si pasamos frío, más tiempo, ¿no?, fuera.
y pasamos más tiempo.
Sí, pero dientes abiertos.
Los países que están ahora mismo en verano austral no están pasando por su mejor momento, ni mucho menos.
Bueno, Australia es un caso aparte, evidentemente, porque allí no entra. Es claro, mucho más difícil entrar en el país. Pero Latinoamérica, países de Sudamérica, mira cómo está Argentina.
Exacto. Mira cómo estaba Argentina, cómo está el pues nosotros.
Brasil es el peor caso de Sudamérica.
Crucemos los dedos. Sin lugar a dudas. Sí, por esperemos favor. Que esto siga así porque...
Tengamos contención, no nos volvamos locos ahora, de verdad.
Y la vacuna, que venga rápido. Por
eso es.
Eso va a tardar más de lo que todos creemos.
Ya, ya.
Este verano nos vamos de vacaciones. Esa
es la gran yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que este verano vamos
yo
a hacer un poquito más laxos.
Yo pienso que incluso antes, fíjate. Yo, por ejemplo, sí.
Lo que está claro con eso, el año que viene tenemos Semana Santa y feria y aquí queda dicho. Ya veremos.
Que sí.
No, no,
sí,
el año que
hombre,
viene.
Eso claro.
Hombre, claro. Sí,
pero ya veremos cómo.
Claro, exacto.
En fin, todo dependerá de la vacunación, hombre, para esas alturas del año que viene, ya 100% de la población está vacunada y revacunada.
Claro.
El tema claro, es si nuevas variantes hacen que la vacuna
no y después la vacuna te la tienes que poner, cada X tiempo, cada año, entiendo.
¿Como la de la gripe o solo una vez? Esa es una buena pregunta, sí, señor.
Sí, no, yo me imagino que durante algún tiempo va a haber que ir refrescando las vacunas, con lo cual oye, si tienes acciones de los laboratorios, enhorabuena, porque van a seguir haciendo, ganando dinero, justamente por otra parte, no digo que no. Bueno, ahora llegamos, fijaos bien,
A ver. ¿Dónde?
Ahora llegamos a las noticias de las 11.
Sí. Qué barbaridad.
De verdad.
Que son las 10 en Canarias.
Fíjate. Qué detalle.
Y que supone que quedan dos horas de este programa todavía.
Menos mal que todavía quedan dos horas.
Y esto lo he hecho sin guión.
Fíjate,
no lo tenía aquí.
El solito. ¿No?
Así.
Y ahora mismo, así.
De carrerilla.
Salió una salida ustedes para Copenhague. Es que me ha hecho mucha gracia la tontería.
Es lo mejor del día. Sí, sí.
Nos iremos a Copenhague entrevistando al señor Cope,
que es
el
nuevo
líder francés. El alcalde de los
Copenhague. Me entro ancho. Un momento.